curso en el que el gobierno aprueba ayudas tras declarar zonas catastróficas aparte de 16 de las 17 comunidades autónomas que se han visto afectadas por lluvias e incendios durante los últimos 3 meses. Esperemos que lleguen estas ayudas antes de lo que fueron las ayudas para la Dana de Valencia, que 10 meses después, en muchos casos, aún no han llegado, por no hablar de los vecinos de La Palma que siguen durmiendo en barracones. Consejo de Ministros al que se ha adelantado Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, con 50 medidas destinadas a coordinar y prevenir otra situación catastrófica.
Es imperativo también clarificar los procesos e impedir que las crisis y las desgracias se conviertan en ocasiones en bronca política. Proponemos establecer criterios objetivos para el abordaje automático de las emergencias bajo el liderazgo de profesionales para garantizar la rapidez y la coordinación y la seguridad de los ciudadanos.
Liderazgo de profesionales, y es que corre la sensación de que nada público funciona, ni para lo más básico, que es ayudarse unos a otros cuando la situación es extrema.
Bueno, familia, esto en todos los años que llevo en la UME, es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado un techo. Estos son casas de adobe viejas, las estamos dejando quemar, hemos salvado esta casiña de aquí que todavía vive gente. Aquí podéis ver, la hemos salvado por los pelos y todo, para allá abajo está todo quemado. Bueno, tenemos allí un camión, que hay otras casas de viviendas, pero esto es un horror, Dios mío. Ahora estamos protegiendo esta parte de aquí arriba, está cayendo de todo por aquí, yo me he caído un tejado, estoy un poco cojo, pero bueno, salvé una casa, así que por lo menos, así que nada. Uf, cómo está esto, Dios mío.
Salve una cosa, lo recordarán el integrante de la UME al llegar a un pueblo absolutamente devastado por las llamas. En unos minutos vamos a hablar con Ana, una afectada de un pueblo arrasado también por el fuego hace unos días. Y la pregunta que yo me hago y la pregunta que os hago a todos vosotros, que te hago a ti, es: ¿de verdad hay que suplicar ayuda vía mail a las administraciones públicas para que te manden un retén de bomberos en un incendio, un ventilador en medio de una pandemia, o a la UME en medio de la peor dana de las últimas décadas, como lo que se vivió en Valencia, de verdad? Y lo peor es que es una estrategia consentida hasta ahora, pues básicamente por todos. Mira, en España los impuestos los pagamos los ciudadanos hasta ahora, ni los territorios ni las administraciones públicas. Pero lo que era una buena idea, es decir, acercar la administración pública al ciudadano, se está convirtiendo en una especie de virreinatos en los que sobra parafernalia y falta vocación de servicio. ¿Cómo hay que explicar a los socios catalanes y vascos, que son prácticamente un Estado, pues se generaliza la idea de que si necesitan ayuda, bueno, pues que la pidan, no vaya a ser que parezca que todos somos ciudadanos españoles y que nos ayudamos, vaya. Como si el fuego tuviera fronteras o los virus un carné de partido. El gobierno Sánchez sabe que tiene que incidir en la diferencia para seguir en el Palacio de la Moncloa. Llegó gracias a la suma de minorías y no gracias a un proyecto para mejorar la vida de la mayoría.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Por supuesto que vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros, pero este martes 26 de agosto hay otras noticias que vamos a conocer ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángelas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y el Gobierno y el PSC, sobre todo el PSC, siguen haciendo concesiones al independentismo.
Pues sí, a la espera de aprobar la quita de la deuda y el cupo catalán. Lo último es que PSOE y PSC, en Gobierno y Generalitat, se han puesto ya a trabajar en otra exigencia de Esquerra, la cogobernanza del aeropuerto del Prat, para que uno de los principales aeropuertos del país no sea solo estatal, su competencia, requisito para desencallar los presupuestos de Sánchez y también los de Salvadorilla.
Además, los pediatras advierten del impacto del humo de los incendios forestales en la salud de los niños, incluso a mucha distancia.
Les afecta, aunque estén a cientos de kilómetros de esos fuegos, porque las corrientes atmosféricas pueden transportar las partículas contaminantes del humo a mucha distancia. La Asociación Española de Pediatría advierte de que la exposición a este tipo de humo también puede provocar ansiedad y también estrés en los niños, tanto a corto como a largo plazo.
Mira, esto sí que es una sorpresa. El ministro Óscar Puente va a explicar en el Congreso las causas de los retrasos ferroviarios.
Pues sí, lo hará el próximo jueves, después de meses en los que se han multiplicado triplicado las incidencias, con miles de viajeros soportando esperas interminables o atrapados en trenes durante horas. A la espera de conocer las explicaciones del ministro de Transportes, el sindicato ferroviario denuncia la falta de mantenimiento como la principal causa.
Y la Iglesia Latina y la Ortodoxa Griega de Jerusalén han pedido a la comunidad internacional actuar para poner fin a la guerra sin sentido y destructiva y garantizar el regreso de los rehenes y las personas desaparecidas.
En un comunicado tras los sucesos de ayer en Gaza, reiteran que no puede haber un futuro basado en el encarcelamiento ni razón que justifique el desplazamiento deliberado y también forzado de civiles.
La paz sea con todos hacia una paz desarmada y desarmante es el tema del mensaje elegido por el Papa para la Jornada Mundial de la Paz del 2026.
León XIV invita a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y la guerra para abrazar una paz auténtica fundada en el amor y en la justicia, con un desarme capaz de disolver conflictos y de generar esperanza.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues mira, muy bien. Cuéntanos, porque el FC Barcelona sigue pendiente de las obras del Camp Nou.
Sí, es un poco, Pilar, el cuento de nunca acabar. Sigue la cuenta atrás para que los azulgrana designen un estadio para poder jugar ante el Valencia la cuarta jornada de Liga, que corresponde al fin de semana del 13 y 14 de septiembre. Informó Isaac Fouto de que la Liga no va a permitir el cambio de local a visitante con el Valencia, por lo que las alternativas son Montilivi o el estadio Johan Cruyff. Hoy el Ayuntamiento de Barcelona realiza una visita ordinaria a las obras a la espera de otorgar el certificado oficial de obra, que sigue sin llegar, aunque informa Elena Condis de que el club espera obtenerlo pronto. En ciclismo, ya está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a España. Enviado especial a la carrera, Quique Iglesias.
Minutos después de que haya puesto pie a tierra Pare Pentre, que se ha retirado, hay una fuga de cinco corredores, entre los cuales hay dos españoles, Joel Nicolau, del equipo Caja Rural, y el Burgos Mario Aparicio, a 160 de meta, kilómetros, evidentemente, tienen 3.28 de ventaja sobre el pelotón.
Gracias, Quique. Ya saben que podrán seguir el final de etapa en cope.es, en las emisoras Cope Más y en la aplicación de Tiempo de Juego.
Háblame, Santi, del corte de pelo de Carlos Alcaraz.
Bueno, pues parece ser que ha sido su hermano el que, con la máquina que se le ha encargado habitualmente de cortarle el pelo, tuvo un error en los números y dice Alcaraz que la única solución posible era ese rapado que se ha pegado, que yo creo que es al 1 o al 0,5. Y bueno, levanta pasiones Alcaraz, Pilar.
¿Pero tú qué dices? ¿Que hay que ponerse en manos de tu hermano, sí o no?
Bueno, no sé. Parece que tiene dinero para ir a un peluquero, pero oye, si es una cosa familiar, me parece bien.
Gracias, Santi.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Lo decíamos al empezar este Mediodía COPE. La noticia está a esta hora en el Palacio de la Moncloa. Después de 3 semanas con los incendios devorando España, el gobierno se reúne para declarar como zona catastrófica los lugares de nuestro país más devastados por esos fuegos. Esa declaración es la base de todas las ayudas. Es fundamental para empezar a conceder subvenciones, beneficios fiscales a los afectados, facilidades para el acceso al crédito y que van a ser además compatibles con las que aprueben las comunidades autónomas.
De ahí que sea tan importante, Pilar, aprobar esto cuanto antes. No olvidemos que en otras catástrofes recientes como la de la Dana todavía hay gente que no ha cobrado las ayudas casi 10 meses después de aquella tragedia.
Este problema abarca 200.000 personas y 120 polígonos industriales. Va a ser una catástrofe, está siendo una catástrofe. Las ayudas, pues está muy bien que hablen de ayudas, si van a llegar igual que en La Palma, pero eso no tiene nada de ayudas. Eso es otra catástrofe.
10 meses de la tragedia de la Dana, como recuerda Jesús, el que acabamos de escuchar, y que recordaba él, la tragedia de La Palma, están ahora empezando a retirar, para que te hagas una idea, los contenedores provisionales que se instalaron para alojar a los que se quedaron sin casa después de la erupción del volcán de La Palma, que finalizó en diciembre del 2021, hace 4 años.
Las víctimas de los incendios de este mes de agosto esperan soluciones ya. Y esto es lógico, el que perdió su casa, su rebaño, sus campos, no puede esperar durante años a que les den una solución. Y por eso las comunidades autónomas, Ángela, están aprobando ya las primeras ayudas, las más urgentes, para que los afectados puedan ir tirando. Por ejemplo, Castilla y León ha activado esta mañana el procedimiento para pedir las ayudas aprobadas por la Junta. Los ayuntamientos serán los encargados de canalizarla para ponérselo un poquito más fácil a las víctimas.
Extremadura y Galicia lo harán también a finales de esta semana. Víctimas como Ana, ella tenía su casa en San Pedro de Cansoles, una localidad pequeñita que pertenece al municipio de Guardo, en Palencia.
San Pedro de Cansoles, se ha quemado el pueblo entero. 5, ahí arriba hay otras 2, 7.
Y sigue contando, San Pedro de Cansoles es hoy un pueblo fantasma, Pilar.
Los vecinos salieron de allí el sábado día 16 de agosto, los desalojaron por la cercanía de las llamas y el domingo por la noche vecinos como Ana ya no tenían nada. Cuando digo nada es nada. Ella y su madre se habían quedado sin su casa. Vamos a saludarla. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es que, ¿cómo estáis?
Bueno, a ratos.
Ya.
Fastidiadas, muy jodidas, muy fastidiadas.
Ya. ¿Qué recuerdas de aquel fatídico día, de ese sábado cuando os dicen que tenéis que dejar vuestra casa?
Yo estaba, estábamos pasando la familia el fin de semana allí porque coincidía que era fiesta en muchos sitios de España y bueno, pues nos habíamos reunido toda la familia allí y yo estaba con mi pareja en el ático viendo un poco la tele y demás y se acercó mi madre y me dijo que venía la Guardia Civil a desalojarnos, que teníamos el tiempo mínimo para coger las cosas y marcharnos de casa porque el incendio estaba bastante cerca y sobre todo peligraba por el tema del humo.
Ya. Y fíjate, eso fue el sábado, ¿no?
Esto ha sido el sábado, sí.
Y el domingo os comunican que las casas se han quemado enteras y en ese momento, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué piensas?
Bueno, lo de que nos comunican está un poco entre comillas porque realmente nosotros en San Pedro lo que ha pasado es que ha habido como una ocultación de información. A nosotros nos llegaban las noticias por vídeos que nos estaban llegando de WhatsApp de patrullas o gente que ya había podido entrar al pueblo. No había medios de extinción en ese momento. Y bueno, pues a mí me llega un vídeo de mi casa ardiendo en la zona del garaje donde yo metía los coches y teníamos ahí nuestras herramientas y demás. Y bueno, pues yo pensaba en ese momento, jolín, se ha quemado, bueno, se ha salvado la casa, tal, no sé qué, esto, pues venga, vamos a salir, tal. Y bueno, pues a la hora y media o así ya me llega un vídeo de mi casa incendiada por dentro completamente y sin nadie que la estuviera apagando, sin nadie cortando el fuego. En definitiva, me desalojan 25 horas antes de que se quemara mi casa y allí no había nadie para pararlo.
Porque además tengo entendido que vuestra casa era un refugio familiar que habías heredado de tu abuela, ¿no? O sea, todos nuestra casa es lo más importante, pero en vuestro caso además es que tenía una significación familiar importantísima.
Sí, era en la casa de la familia ya hace muchas generaciones, pero realmente mis abuelos fueron los que invirtieron mucho dinero en ponerla para que pudiera venir gente y gente y gente. Era una casa muy grande. Y bueno, pues cuando murieron mis abuelos, la quedó mi madre por seguir continuando un poco la estirpe. Y pues ahora estamos como estamos.
Has dicho, había un incendio, se estaba quemando mi casa por dentro y no había allí nadie para pararlo. ¿Nunca hubo nadie para pararlo?
Pues hombre, informaciones oficiales no hay, pero tengo vídeos y audios que demuestran que en San Pedro de Cansoles les han mandado salir. Entiendo que mi pueblo, el único acceso que hay es una carretera, que en el momento en el que tienen las llamas encima es muy complicado y peligran las vidas, yo lo entiendo. Pero lo que no me entra en la cabeza y no me va a entrar nunca es que desalojen a una población 24 horas antes de que se queme una casa y no hagan nada por evitar que el fuego llegue a las casas. O sea, no lleven una maquinaria para hacer cortafuegos alrededor, no haya prevención de que las llamas no lleguen al pueblo. O sea, mi pueblo es un pueblo que está rodeado de pastizales, no tiene árboles alrededor, no hay riesgo de que las llamas tengan 7 metros y sea, ¿sabes?, horrible el estar allí apagando el fuego. En realidad es que no había nadie. Se tomó una decisión de abandonar el pueblo para salvar otras cosas y nos ha pillado por medio pues a los vecinos, claro.
Ya, porque esos pastizales no estaban cuidados, no había nadie responsable, no hay ganado extensivo, no sé.
No, alrededor de mi pueblo ganado como tal no hay. Sí que es verdad que bueno, el tema de desbrozar y demás es por parte del ayuntamiento. En mi casa alrededor habían desbrozado parte, pero había muchas partes que no estaban bien hechas. Y bueno, pues la verdad es que está un poco descuidado desde hace mucho tiempo y nos ha costado pues lo que nos ha costado.
Ya. Oye, ¿y qué ayudas os han ofrecido, si os han ofrecido alguna?
Bueno, pues ahora mismo yo, mira, en ese sentido, o sea, espero no equivocarme, por favor. Es increíble el apoyo que nos están dando, de verdad, ¿eh? O sea, claro, aquí entra mucho papeleo, mucha burocracia y veremos a ver cómo tal. La Junta de Castilla y León está activando las ayudas con un tope de 185.000 euros para los afectados por las casas. Y bueno, pues esas son las palabras y luego veremos a ver si realmente se cumple o no.
Uh-huh. Con ese dinero, ¿estaríais satisfechos? ¿Pensáis que es más, menos?
Bueno, yo te voy a hablar en mi caso. Sé que somos muchos en el pueblo, pero en mi caso no compensa lo que he perdido. Mi casa, ya te digo, tenía muchos años, es una casa muy grande, hecha con muchísimo amor de mi familia y con muchas cosas dentro y bueno, pues no lo va a compensar, la verdad. Pero bueno.
Ana, ¿y algún vecino vivía en el pueblo?
Sí.
¿Y se han quedado sin casas?
No, en este caso hemos tenido la suerte de que las personas que viven 365 días al año allí han conservado sus casas en pie. Bueno, pues con zonas quemadas alrededor y demás, pero el fuego no llegó a entrar dentro de sus viviendas.
Ya, bueno, es una alegría dentro de la tragedia, ¿no?
Sí.
Y a ti cuando ves esta guerra entre administraciones públicas, ¿no? Que cuando todavía seguimos con incendios activos y siguen echándose a la cara quién manda un bombero, como si tuviera el límite, el fuego, cada vez que llega a un territorio, ¿a ti esto qué te parece?
Pues mira, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, aquí hay muchas personas trabajando, ¿vale? Pero al final hay una cadena de mandos que nadie sabe a quién. O sea, yo cuando intento que me den una respuesta no sé a quién acudir en algo que es tan sencillo como saber quién dio la orden de vaciar un pueblo. Pues si con esa cosa tan sencilla nosotros no sé ni obtengo respuestas. O sea, esta guerra que se tienen entre comunidades autónomas y gobierno central. Imagínate hasta qué punto puede ser la guerra. O sea, me parece completamente inhumano en casos de catástrofe. O sea, inhumano.
Ana, que muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Gracias por haber estado en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo y mucha suerte.
Gracias.
Acabamos de hablar con Ana, víctima de los incendios, de estos incendios que ha perdido su casa familiar. Los incendios siguen, Ángela, la situación está mejor, pero preocupan todavía varios focos activos.
De hecho, está ya en marcha la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Pilar, y el ministro del Interior, Grande Marlaska, que está compareciendo en estos momentos, acaba de informar que ahora mismo hay 15 incendios activos en España. Preocupa especialmente el de Zamora, el de León y el de Porto de Broyón en Lugo. ¿Te parece? Lo escuchamos.
Puedan reclamar cuanto antes las ayudas que por ley les corresponde. Como les decía, desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, el CENEM, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Ha explicado el ministro que ya se ha aprobado esa declaración de zona catastrófica. Se van a incluir todos aquellos municipios afectados por los fuegos desde el 23 de junio, porque se incluyen también aquellos que fueron víctimas de las lluvias torrenciales que hubo a finales de junio, esas danas que decía. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha informado a su vez que también se empieza a trabajar ya en ese famoso pacto de Estado por la emergencia climática que ya anunció Pedro Sánchez.
Bueno, ya estábamos haciendo un repaso, seguiremos con los datos de estas ayudas, pero estamos haciendo un repaso a dónde están los principales focos activos ahora mismo y dónde está el peligro inminente que todavía existe en España de incendios.
Pues como te decía, en Galicia, por ejemplo, preocupa especialmente el de Apobrado Broyón en Lugo y los de Carballeda de Valdeorras y Avión en Orense. El alcalde de Xandrixa, Francisco Rodríguez, sabes que ha sido uno de los peores incendios de este verano. El incendio está ya estabilizado. Sí. Él dice que ahí están devastados.
Es muy difícil asimilar lo que hay, sinceramente, como alcalde. Yo creo que quedamos exterminados y as administración non colaboran con nós, sinceramente, votemos moi mal.
Y luego en Castilla y León hay 18 incendios activos, 10 de ellos graves y condicionados por el viento. Además, en Zamora se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y en Palencia uno de los focos ha pasado a Cantabria.
Fíjate, nos lo contaba Ana, en medio de todo esto está el incendio político. Uh-huh. El gobierno insiste en responsabilizar a las comunidades autónomas de las carencias de la gestión de estos incendios. Las comunidades autónomas dicen que han hecho todo lo que han podido con los medios que tenían. El Partido Popular ha presentado una batería con medio centenar de medidas que pretenden pretenden coordinar la mejor respuesta ante una emergencia como esta. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el gobierno podría haber hecho más.
No ha puesto todos los medios disponibles. Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del ejército, por supuesto la UME no, que ha estado desde el primer día y lo agradezco, pero sí otras capacidades logísticas del ejército.
¿Y qué más quiere el Partido Popular? Bueno, pues que el gobierno dé explicaciones en las Cortes. De momento ha conseguido que 4 ministros comparezcan esta semana en el Senado, en donde tiene mayoría. La primera será la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles acude esta tarde a las 4 al Senado. Ha sido muy crítica con las comunidades autónomas. Las ha llamado poco más que desagradecidas.
Bueno, y luego, por otro lado, los populares intentan forzar también la comparecencia de Sánchez y de 8 de sus ministros en el Congreso por varios asuntos, no solo por los incendios. Está reunida la Diputación Permanente, que tiene que decidir si da el visto bueno a esas comparecencias, pero aquí, recordemos, el PP ya no cuenta con mayoría.
En medio de tantísima crispación, vale la pena destacar la figura del consenso del rey. El jefe del Estado ha llamado a todos los presidentes de aquellas comunidades autónomas afectadas por el fuego, interrumpió sus vacaciones, además, para informarse él mismo del trabajo que está haciendo la UME sobre el terreno. Ahora los reyes van a estar con las víctimas y van a ver cómo han quemado, cómo ha quedado el terreno afectado por el fuego. Mañana visitarán Zamora y León, el jueves visitarán Galicia y el viernes Extremadura.
Y entre tanto, pues sigue compareciendo, como decíamos, el ministro del Interior, que recordamos ya se ha aprobado el gobierno, esa declaración de zona catastrófica. Ha dicho Grande Marlaska que está abierto ya el procedimiento para empezar a prestar esas ayudas que contempla la ley una vez se aprueba este mecanismo cuando sucede una tragedia.
Vamos a estar pendientes de todas esas ayudas y en unos minutos estará con nosotros Victoria para explicarnos exactamente de cuánto dinero estamos hablando. Pero antes tenemos un consejo de HSN. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Este verano prepárate para dar lo máximo con Evosterone, una fórmula única de HSN. Contiene zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, y contiene también vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Además, hasta este domingo 31, aprovechate porque está al 55% de descuento. Ya lo sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más elegante.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Otra de las noticias de este martes, 26 de agosto, es que hemos conocido el dato del gasto en pensiones. Y para sorpresa de nadie, volvemos a tener un récord histórico más de gasto en pensiones. Supera ya los 13.600 millones de euros. Esto es más de un 6,7% que en el mismo mes del año anterior. Se preguntarán, ¿y esto por qué es? Bueno, pues por dos razones fundamentales. La primera es porque hay mayor número de pensionistas, hay más gente que se ha jubilado, y la segunda porque ya saben que todos los años se revalorizan las pensiones en base a la subida del IPC, de la inflación, y por lo tanto las pensiones son más altas. Este dato, el dato de los 13.600 millones de euros para el mes de agosto, lo ha dado a conocer hoy mismo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Como seguro sabes, hay distintos tipos de pensiones entre las que se reparte el gasto. Las principales acaparadoras son las de jubilación, con una cifra que asciende hasta cerca de 10.000 millones de euros. Lo demás se reparte entre las de viudedad, las prestaciones por incapacidad permanente, las de orfandad, las prestaciones en favor de familiares por discapacidad y dependencia. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en total este mes se han abonado 10,4 millones de pensiones y la pensión media está en unos 1.300 euros mensuales. Pero si ponemos el foco en la pensión media de jubilación, que es la que reciben cerca de 6 millones y medio de personas en nuestro país, ya es de 1.500 euros mensuales. Y bueno, un último dato, porque en régimen general, es decir, aquellos que no han sido autónomos, esta cifra es todavía mayor, de más de 1.600
euros. 1.600
euros
cuando el salario medio en España no supera los 1.380 euros. De esto estamos hablando. ¿Y has estado en la calle, Jesús, para ver si la gente tiene una de estas pensiones que está por encima o por debajo de la media que mencionas, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, Pilar, que el dinero es un tema que no le gusta tocar a la gente, sobre todo con desconocidos y sobre todo cuando se trata del dinero de uno mismo. Si hablamos ya de sueldos de otras personas, la cosa cambia. Pero bueno, algunos sí que me han comentado fuera de micrófonos, eso sí, cómo están con respecto a la media. Y he encontrado un poco de cada, tanto por encima como por debajo. Aunque si hay algo en lo que coinciden, es que no están sobrados. Es decir, les da para vivir, pero tampoco para tirar el dinero.
Ya, si una parte de la población está así, imagina cómo están los trabajadores, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística, Jesús, en su encuesta de estructura salarial del año 2023, es decir, no está actualizada a los salarios de 2025, aparece que el sueldo más frecuente se situaba en casi los 1.300 euros mensuales, es decir, muy cerquita del salario mínimo.
Claro, la pregunta que hemos querido hacer también es si los jubilados, digamos, estarían dispuestos a recibir un poco menos de su pensión a cambio de que este dinero sirviera, pues digamos, para equilibrar el sistema e intentar aliviar ese problema de las pensiones. Uh-huh. Claro, aquí hay gente que tiene claro que no.
No, porque lo que yo cobro ahora es lo que está cotizando durante toda mi vida. Es decir, yo me pago mi pensión actual, nadie me la paga a mí.
Bueno, voy a hacer de consultorio de economía. Jesús, ¿me dejas?
Te dejo.
No, señor. Lo que usted ha cotizado no es lo que usted tiene que cobrar como pensión. Nosotros no estamos en un sistema de capitalización, estamos en un sistema de reparto. Es decir, que Jesús y yo trabajamos para pagar las pensiones de ahora mismo, no nuestras pensiones en el futuro. Nos ganamos el derecho a cobrar una pensión, pero no la cuantía de esa pensión. Ahora sí, te toca.
No, claro, es que aún así yo creo que el tema este de que te quiten dinero ya eso te pone en contra de la pregunta que estaba haciendo. Pero bueno, oye, también hay gente que dice que depende.
No me importaría, pero siempre y cuando no se lo lleven quien no debe. Porque como tenemos tanta, la política es de tanto almacenar dinero, ellos, los políticos, y malgastarlo, pues si va en beneficio de mis congéneres de a pie, bien. Pero si es para los políticos, no.
Bueno, oye, no está mal.
No, la verdad no. Que yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido esta respuesta. Yo me esperaba que todo el mundo iba a tener claro que no quería dar parte de su dinero,
que no,
digamos,
quería reducir su pensión,
reducir sus ingresos,
o que no
digamos.
O que no se incrementara, ¿no? La
claro.
Pensión, por ejemplo, con el IPC.
Claro, también te digo, habría que ver luego ya del dicho al hecho, porque sí, de primeras te para un chico guapo y amable, como es mi caso, por la calle y te pregunta si estarías dispuesto a recibir un poco menos.
Tú no tienes abuela, ¿no?
No, pero bueno, oye, para eso estamos aquí. Pero en este caso, hombre, yo entiendo que te paran y dices, venga, voy a ser buena persona, voy a quedar bien y voy a decir que estoy dispuesto a no recibirlo. Luego habría que ver, efectivamente, si te ponen delante el papel para firmar, quién lo firma. Pero bueno, oye, La intención es lo que cuenta también.
Bueno, está claro que era una pregunta hipotética, ¿no? Porque de ser un proyecto firme habría que ver realmente cómo se llevaría a cabo y, como tú bien dices, seguro que habría mucha gente dispuesta en la calle, sobre todo, a quejarse.
Claro.
Jesús, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora de la tarde? Bueno, pues en primer lugar que el gobierno quiere trasladar a unos 3.000 menores extranjeros a lo largo de un año para reducir la saturación en Canarias, Melilla y Ceuta. Es el contenido del decreto ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que determina además que quienes lleguen a partir de septiembre a cualquier zona saturada serán derivados a otra región en un máximo de 15 días. Medidas que las comunidades autónomas del Partido Popular, Castilla-La Mancha, del PSOE, anuncian que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional y que Baleares apela además al Supremo tras la llegada masiva de migrantes a sus costas en los últimos meses. El problema está, dice la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en que cuando lleguen a la península seguirán estando hacinados.
Todos los dispositivos están sobresaturados. Llevamos acogiendo menores y adultos, ¿no? Porque todas las personas, independientemente de su edad, tienen derecho a ser tratados y atendidos con absoluta dignidad, y estamos absolutamente sobresaturados en cuanto a poder atender a estas personas, como digo, como se merece, ¿no? Y son un problema para todo el mundo.
Y esta mañana el Partido Socialista y sus socios se han opuesto rotundamente a la petición del Partido Popular para que el ministro Félix Bolaños explique en el Congreso los motivos que llevan al gobierno a apoyar al procesado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo han hecho durante la reunión extraordinaria que ha celebrado la Diputación Permanente de la Cámara Baja esta misma mañana, en la que los de Feijóo solicitaban también la comparecencia del gobierno por los incendios y del presidente Pedro Sánchez para que se posicione sobre la corrupción tras las nuevas imputaciones a su esposa, la investigación judicial a la denominada fontanera del Partido Socialista, Leire Díez. El Partido Socialista se opone a estas comparecencias, mientras que la ministra portavoz, Pilar Alegría, anuncia que el gobierno ha aprobado un plan contra la corrupción.
Es un plan que, por supuesto, recoge todas las recomendaciones de la OCDE, de la Comisión Europea y también de la sociedad civil. Y el impulso y la coordinación de este plan lo va a llevar a cabo una comisión interministerial que, en este caso, será presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En un Consejo de Ministros, el primero del curso, que ya te hemos contado, acaba de aprobar la declaración de zona catastrófica en 16 comunidades autónomas, y no solo por los incendios, también por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos. Hoy también hemos conocido que el gasto en pensiones sigue batiendo récords, ha vuelto a subir en agosto en un 6,17%, suponen ya más de 13.000 millones de euros y se estima que alcanzará el 13% de nuestro PIB en este 2025. La pregunta que se hacen los expertos, como Enrique de Bedesa, profesor de la Universidad de Valencia, es cómo garantizar la sostenibilidad de las pensiones en una España que envejece cada vez más.
El sistema es demasiado generoso. Está dando mayores pensiones de lo que se recauda por cotización individualmente, ¿no? Y esto habría que corregirlo también. Sobre todo, yo creo que habría que actuar por la parte de los gastos. Sería, yo creo que una es retrasar la edad de jubilación obligatoria.
Salimos de nuestras fronteras. La violencia sacude de nuevo Colombia y está obligando al gobierno de Gustavo Petro a incrementar la presencia militar para frenar a grupos armados como las FARC. La fuente de ingresos de estas organizaciones terroristas sigue siendo la producción de la droga, que ha vuelto a incrementarse hasta en un 53% en el último año. Eduardo Mackenzie es periodista colombiano y explica en Herrera en COPE que atentados como los que se llevaban la vida de 20 personas el pasado viernes o el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe demuestran que la gestión del presidente de Colombia ha fracasado.
La política de Petro es lamentable porque él copia la política de lo que ha habido en Venezuela desde Chávez hasta Maduro. Él ha dedicado sus 3 años de gobierno a debilitar las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia.
Música. Llevamos, la verdad, es que todo el verano hablando de ello, ¿no? España está viviendo en este 2025 su peor año de incendios forestales. Solo en el último mes han ardido algo más de 350.000 hectáreas, más de 420.000 en lo que va de año, casi siete veces la ciudad de Madrid, todo el territorio de La Rioja o la isla de Mallorca. Como te hemos ido contando aquí en COPE, en Extremadura, en Galicia, en Castilla y León, el fuego ha obligado a desalojar viviendas, a cortar carreteras, a desplegar operativos de emergencias a gran escala. Y ante la gravedad de la situación, la Iglesia ha sido un pilar fundamental, ofreciendo ayuda material y también espiritual a los damnificados. Por ejemplo, en Jarilla, la diócesis de Cáceres abrió las puertas del seminario, del convento de las Hermanitas de los Pobres y de la casa sacerdotal para acoger a todos los evacuados. La diócesis de Zamora ofreció también instalaciones, sus instalaciones diocesanas, y puso a disposición vehículos para el traslado de personas mayores o con movilidad reducida. En Galicia se puso en marcha un dispositivo para distribuir alimentos, ropa y productos básicos. Esta ayuda, como siempre, ha sido esencial en las zonas rurales de España, que es donde más han afectado estos incendios y donde el sacerdote, más allá de celebrar misa el domingo, es uno más del pueblo. Conviven, atienden, ayudan, asisten, visitan a los mayores. Y para que entiendas el mérito que tiene esto, atento a estos datos. En España hay 15.285 sacerdotes para 22.921 parroquias. Es decir, que hay un déficit evidente de sacerdotes que se acentúa en estas zonas rurales y que son prácticamente la mitad de las parroquias que hay en España. 11.437. Hay curas que se hacen cargo de 8 y 9 parroquias cada fin de semana. Vayamos al caso concreto de Astorga, muy afectada por los incendios. Los 185 sacerdotes que hay en este municipio leonés atienden a 974 parroquias. Madre mía, el trabajo que tienen. Es decir, que cada sacerdote como mínimo tiene que atender a 5 parroquias y media de media. Alguno que incluso más. Antonio Ferrer, buenas tardes.
Tardes.
¿Y tú a cuántas parroquias atiendes?
Pues mira, el número exacto no lo sé decir, pero en torno a 48, 50 y núcleos de población pues son pasan de los 60.
Madre mía, pasan
de los 60.
Y te conocerás a la mayoría de los vecinos, ¿no?
Bueno, sí, en algunos de ellos llevo ya dos años de cura y controlo bien nombres y caras y en otros pues llevo menos tiempo, desde septiembre del año pasado atendiéndolo. Y bueno, pues cuesta trabajo todavía relacionar caras con nombres, porque son muchos núcleos, mucha gente, aunque están muy despoblados la mayoría.
Antonio, padre, y entre esas zonas que atiendes están las de los pueblos de Vilariño, de Conso y Viana do Bolo, localidades muy afectadas por los incendios, tanto que sí. Tú te has convertido en un brigadista más. Cuéntanos esto.
Bueno, no hay mucho que contar, pues como cualquier mozo del pueblo, cuando la cosa apuró a los pueblos e hizo peligrar a algunas de las poblaciones, pues para allí fuimos como los demás mozos, a prestar la ayuda que podíamos con nuestras manos.
Fíjate, en la España rural los sacerdotes ya no solo sois sacerdotes, por supuesto, amigos, compañeros, psicólogos, en muchos casos ayudantes de profesores, de maestros, es que ahora también sois bomberos.
Tanto como bomberos, pero bueno, es que lo ha sido media España, porque aquí lo han sido todos los mozos, porque era o hacerlo los mozos o se perdía un montón de poblaciones,
ya, bueno,
desaparecía.
Entonces, como un mozo más, dices, aquí está el fuego, aquí voy yo, pero entiendo que no tenías formación, ¿no? Pero pones un mensaje...
No, cero, claro, no, yo nunca me había enfrentado a un incendio, jamás.
Claro. Y pones un mensaje de WhatsApp, ¿y entonces qué pasa?
Pues que nadie reacciona. Yo, cuando me avisan de uno de los pueblos, que es el por donde entra el fuego... del concello de la Mezquita, baja por la sierra hacia una de mis parroquias, Vila Seco da Serra, y desde allí me avisan apurados, oye, estamos solos, no sabemos qué hacer, una de las vecinas de allí, y yo por el grupo de WhatsApp digo, pues hay que movilizar gente, y lo pongo. Es una lista de difusión donde hay cerca de 500 personas, por donde anuncio las misas y pongo a tal hora salimos de,
o sea, que gente
de la
hay.
Plaza de Viana. ¿Perdón?
Gente en el chat hay para ayudar.
Sí, sí, hay de sobra. Y nadie responde, claro, yo en el momento me enfado un poco y cojo el coche y me voy solo para allí arriba. Uh-huh. Subo, no voy solo, subo con un chico, con un vecino de uno de los pueblos que se ofrece a venir conmigo, y cuando llego allí pues empiezo a preguntar y un montón de chicos de Viana, Dobolo y de otros pueblos de al lado, pues me dicen, no, es que en la comida pues entró el mensaje cuando estábamos comiendo y algunos decidimos coger coche y subir a echar una mano, y en concreto de ese pueblo fue la salvación.
Ya, fíjate. Porque
milagroso. El pueblo hubiera ardido con seguridad. Llegó a las casas por la parte de atrás del pueblo, pues a un metro de algunas casas se quedó el fuego.
Qué horror, qué desgracia. Oye, padre, sí. ¿Y quién es Javier?
Pues mira, Javier es un chico al que yo conozco de vista, porque es natural de aquí, pero acaba de aterrizar hace unos meses por aquí, porque él estuvo estudiando fuera, y su familia tiene una pequeña explotación ganadera familiar. Y fue el primer chico que yo en este pueblo, en concreto en Vilaseco da Serra, veo actuar con su tractor y con una cuba de esparcir purín, reconvertida en bomba para el agua. Y cargando en el reguero que hay al principio del pueblo, en un pequeño riachuelo, pues allí al lado de la cuneta iba parando el fuego, pasando con su tractor. Y para mí fue como un héroe. Porque me pareció una idea increíble y ciertamente fue lo que pudo salvar el pueblo en aquel momento.
Hombre, se estaba jugando la vida, pero fíjate, padre, no. Cómo la gente del campo al final busca maneras para solucionarse la vida, ¿no? Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Dónde estaban las administraciones? Porque si uno se tiene que salvar de un incendio...
Pues fue un desconcierto, porque es verdad que en uno de los pueblos, en Abouza, que está muy cercano al ayuntamiento al concello donde empezó el fuego, fue atendido desde el principio por la UME. Eso es verdad. Pero es verdad que no salieron de allí. Yo creo que había un desconcierto, una desinformación. No había señal de teléfono. Es decir, no se sabía qué hacer. Entonces, como no se sabía qué hacer, los medios tardaron en llegar.
Bueno, pero siempre hay un padre que está dispuesto a ayudar.
Sí,
Antonio
sí.
Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Vale, gracias a ustedes.
Y enhorabuena, de verdad, gracias. Enhorabuena.
Hasta luego.
Les contábamos al principio del informativo que hoy también se ha llevado a cabo esa orden para la distribución de los migrantes menores que han llegado a nuestras costas. Como saben, Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares están sumidas en la desazón porque ya no saben qué hacer con tantos migrantes. El portavoz del Ejecutivo Canario, Alfonso Cabello, ha denunciado lo que él define como insostenible, que es la lentitud en los traslados de menores migrantes hacia la península. Él ha insistido en que los 1.320 menores migrantes no acompañados que han llegado durante el presente año a Canarias, 496 ya han solicitado asilo político, pero que solo 30 menores han salido hasta ahora de las islas. Todas las miradas apuntaban al Consejo de Ministros, que tiene encima de la mesa ese acuerdo de gran calado, el traslado a la península de más de 3.000 menores migrantes que actualmente colapsan esos centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Y vamos a ver cómo están las cosas. En estos momentos se está celebrando la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En el punto de partida, Santi Morollón está en COPE Gran Canaria. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, porque más allá de las cifras, ¿qué se dice sobre las condiciones de estos menores y el impacto social que está teniendo las islas?
Bueno, actualmente hay que decir que Canarias tutela un total de 5.017 menores de edad. La mayor parte de ellos son chicos de 17 años, procedentes de Senegal y de Mali, y que están repartidos en 85 centros en todas las islas, aunque donde hay mayor presencia, al ser obviamente las islas con más recursos, es en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Están ahora mismo los centros saturados, como se habla a nivel nacional y también desde el Gobierno de Canarias? Hombre, desde luego con mucha más gente de la que debieran. La respuesta es que sí, Pilar. Ya. Pero es que esa saturación se vive desde hace ya mucho tiempo y sabemos incluso que hay algunos de estos centros en donde se llega a triplicar la capacidad que tienen. Es verdad, por otra parte, que Canarias ha llegado a tutelar a 5.800 menores de edad, es decir, 800 más que ahora. Pero lo cierto es que la situación actual que presenta el archipiélago ya satura esos centros y además, por cierto, también a las personas que se hacen cargo de ellos, que tienen que hacer frente a una carga de trabajo muy intensa.
Pues así están las cosas en Gran Canaria. Santi Morollón, Santi, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
De islas a islas nos vamos a Baleares porque tampoco están en condiciones, dicen, de aceptar menores migrantes. Los servicios de atención a la infancia aseguran están desbordados. Atienden en estos momentos a 682 menores migrantes no acompañados con una sobreocupación que roza el 1000%. Cristina Requena desde COPE Mallorca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y qué piensa hacer Baleares si finalmente no los envían?
Pues mira, el Gobierno Balear de momento estudia de qué manera intentar frenar ese reparto. De momento lo que se va a pedir es al Tribunal Supremo que se suspenda cautelarmente el reparto en lo que se refiere a los 49 niños que en principio tienen que llegar a Baleares. Y digo en principio porque se recrimina al Gobierno la falta de información porque no se está haciendo llegar ningún dato en concreto. Se está enterando de todo por la prensa, el Gobierno de Marga Proens. La intención de su Ejecutivo es frenar esa llegada de menores, no el reparto completo, pero ante la situación de colapso y saturación pues no queda más remedio. No obstante, a pesar de esa negativa, se prepara para la acogida y están preparando pues junto a un centro donde se atiende ahora a los migrantes adultos que llegan a Mallorca, colocar, pues no saben muy bien si tiendas de campaña o qué, para poder acoger a los menores que vayan llegando, si finalmente llegan de Canarias aquí a Baleares.
Ya, oye, ¿se ha producido alguna tensión con el gobierno canario, Cristina?
Pues, si es que... Sí, ha sido sobre todo por algunas declaraciones de que, bueno, pues el presidente canario dice que no se puede comparar la situación de Canarias y Baleares. Efectivamente, no se puede comparar si hablamos de números, pero lo que dice el director general de Inmigración de Baleares es que estamos muy cerca de llegar a una situación parecida. Le escuchamos.
Nos ponemos a la situación del gobierno canario y sí que es cierto que de momento espero que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos y Baleares en breve... No los datos, sino también el delegado de gobierno ya dijo que en breve a lo mejor nosotros tendríamos que repartir. ¿Qué sentido tiene que acojamos ahora a 49 menores de edad si quizás en unos meses tengamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo? Yo creo que hay que ser coherente con lo que se hace y actuar en consecuencia.
Cristina, y hazme un repaso muy rápido en 30 segundos de cómo ha sido este verano y la llegada de inmigrantes, porque Baleares se ha convertido en objetivo de otra ruta.
Efectivamente, lo que va de año ya llevamos 256 pateras que han llegado de forma irregular a nuestras costas, transportando a casi 5.000 migrantes. Son solo 1.000 personas menos que durante todo el año 2024.
Gracias, Cristina. Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
va a ser una
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Línea directa.
Delta es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están camino a casa los 60 niños saharauis que han pasado los meses de julio y agosto veraneando en distintas casas madrileñas. Durante todo este tiempo no solo han podido desconectar de la terrible realidad en la que se desarrolla su día a día, sino que han accedido también a rutinas que para nosotros no tienen importancia, pero que para ellos son auténticos lujos. Se han sometido a revisiones médicas, han podido recibir tratamientos que de otro modo no están al alcance de su mano y han disfrutado de lo lindo de los planes más divertidos que ofrece el verano madrileño, como nos ha contado a COPE Nayat, de 10 años.
Ir al campamento, ir al cine, ir al parque de atracciones y muchas cosas hacerlo.
¿Y qué te gusta aquí de España?
Me gusta ir al parque de atracciones muchas veces y me gusta pintar, me gusta muchas cosas.
Tantos planes han hecho que ninguno de los niños quería marcharse de vuelta a casa, por lo que la despedida siempre se hace amarga. No solo para ellos, también para las familias de acogida. Guillermo lleva 3 años acogiendo al mismo chico que tiene además la misma edad de su hija y nos confiesa que es un trago difícil el que pasan cada final de verano.
Bueno, en mi caso, mi niña acogida dice que no se quiere ir. Digo, ¿cómo te vas a ir? ¿Con tus padres? Hay de todo, ¿no? Pero cada niño es un mundo, como los adultos, ¿no? A mí se me cae la lagrimilla en el aeropuerto siempre. Intento no, porque al final que te vea el niño llorar no es bueno, ¿no? Pero siempre te emociona porque luego los ves a todos juntos irse. Es bonito, es bonito.
Este intercambio cultural es posible gracias al programa Verano en Paz, impulsado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid y cofinanciado por el Ayuntamiento con un presupuesto de 70.000 euros. Lleva en funcionamiento 40 años. Laura es coordinadora de este proyecto y a la vez madre de acogida. Explica que el contacto con los menores no se limita solo al verano, sino que continúa también todo el año.
Ella tiene ahí, ¿verdad, Nayat? Pues ahora mismo está como triste porque se va, pero también contenta porque está deseando ver a su familia. Al final ella, por triste que nos parezca a nosotros, lo único que conoce son los campamentos de refugiados. Para ella eso es su felicidad. Y entonces ver a su madre, a sus hermanos, a sus abuelos y darle sobre todo todos los regalos que le ha comprado aquí para que ellos tengan allí.
A pesar de esta continuidad en el tiempo, lo cierto es que ahora solo queda ir tachando días en el calendario para que llegue cuanto antes el reencuentro el verano que viene. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A42 en Villaverde, además de tráfico en aumento en la M50 en San Fernando de Henares y mejorada del campo en dirección A2 y a la altura de Perales del Río, ya en sentido a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío.
Y ahora te quiero dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, porque hay muchas cosas interesantes que oír, especialmente en la radio. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde y no puede seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha además la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos, solo en Óptica Roma, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana.
Tener altos los niveles de azúcar en sangre implica un gran riesgo para nuestra salud. Produce problemas cardiovasculares, en el riñón, en la vista y sobre todo la enfermedad más importante de todas, la diabetes. Además, que la mitad de las personas que la padecen no lo saben, ya que en sus etapas iniciales no presenta síntomas. El diagnóstico temprano es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible realizarlo sin necesidad de agujas ni dolor. Con este dispositivo, las personas pueden controlar cómodamente sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso u obesidad. Y si alguien conoce bien este dispositivo, ese es Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Quería comentar, el otro día, el conocido cocinero Alberto Chicote decía que él ha pasado de tener diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1. ¿Esto qué significa? Bueno, ha pasado de no tenerse que pinchar insulina a tenerse que pinchar insulina continuamente. Esto ocurre bastante frecuente cuando no hay un control bueno de la diabetes tipo 2, que es la que nos da cuando ya tenemos cierta edad, ¿no? Por eso la importancia que tiene, tú bien lo has dicho, el saber qué glucosa tenemos. Para ello, estos glucómetros pues son muy sencillos, porque es como un oxímetro. La gente que se ha medido alguna vez el oxígeno en sangre, que es un dedal que te pones en el dedo, pues es así. Lo único que tienes una aplicación en tu móvil donde te va a aparecer en cada momento qué azúcar tienes cada vez que te lo pongas y va a servir para que tú tengas un control, por ejemplo, media hora antes de comer, dos horas después, cuando te levantas por la mañana. Es decir, hay momentos muy buenos para controlarse y que el médico pueda ver cómo estás. Sin pinchazo y sin dolor, que es lo bueno, porque de la otra manera, pues la mayoría de la gente no se lo hace, porque hay que pincharse en el dedo, es muy engorroso y además duele y luego queda afectado las yemas de los dedos.
Claro, claro, duele, da pereza y te quedas con esa poca sensibilidad en las yemas. Estos glucómetros son únicos en el mundo, totalmente eficaces. ¿Qué instituciones los respaldan?
Pues mira, por un lado tenemos la Universidad de Sevilla, que han sido los ingenieros que han hecho toda la parte tecnológica. Pero es que luego ha habido 6.000 personas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, capitaneados por el doctor Antonio Pupo, que han hecho las pruebas para que realmente podamos decir que es un glucómetro que funciona bien, que mide bien, etcétera. Quiero decir, Gloria, que no os fiéis de nada de lo que hay en el mercado. No hay otro. Sí. Se está vendiendo mucho por internet, que son oxímetros, que son estafas. Por favor, no lo hagáis porque no hay otro. De veras que es el único que ha salido. Lo tenemos pues el orgullo de que ha sido aquí en España, en Sevilla. Así que tenéis este glucómetro para mediros el dolor, la glucosa sin dolor y sin pinchazos.
Adolfo, y para evitar esas estafas, ¿dónde podemos conseguir estos glucómetros? Y además imagino que con algún regalo especial para los oyentes de COPE.
Claro que sí, mira, os voy a dar un teléfono que es completamente gratuito. Os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que es un libro sensacional, que 10 doctores cuentan su vida. Y también el servicio de telemedicina, para que desde casa podáis llamar a un doctor por videollamada y consultar lo que queréis. Todo esto, el glucómetro, evidentemente, sin pinchazos, en un teléfono completamente gratuito. Marcad ahora para que sepamos que sois vosotros los oyentes de COPE, 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina 24 horas. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida.
Gracias a ti, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y te recuerdo que está activado ya el nivel amarillo por calor en las comarcas sur, Vegas y oeste de la región, ya que se espera que este martes alcancemos máximas de hasta 36 grados. Las mínimas también van a experimentar cierto ascenso y van a llegar hasta los 23. Además, hay una nueva masa de aire africano que va a afectar significativamente a la calidad del aire y, por tanto, a la salud de los madrileños. Rocío Díaz es física y nos explica a COPE cuánto tiempo va a durar.
En los próximos días esta situación tiene los días contados, pues se espera que el jueves 18 la llegada de una vaguada cambie el panorama. Las temperaturas descenderán y la atmósfera dejará de favorecer la presencia de este polvo en suspensión. Como resultado, la calima tenderá a dispersarse poquito a poco, devolviendo una mayor transparencia al cielo.
En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya es oficial. Comienza el curso político. Hoy primer Consejo de Ministros con la declaración de zona catastrófica de territorios